Es el sonido de la tranquilidad, el sonido a esta hora de la tarde, a las 2 en punto de la tarde, del Parque del Retiro, que hoy ha reabierto sus puertas tras 45 días, tras el paso de Filomena. Es el sonido de niños, de gente que está paseando, niños, porque hoy no tienen cole, el sonido de perros que pasean todas las mañanas por aquí, que hoy vuelven a pasear después de 45 días, y también, obviamente, este sonido. Solo se escucha esto, porque estamos con uno de los mimos que hay en el Parque del Buen Retiro, un mimo que va a hacer una excepción con nosotros en Onda Madrid y que nos va a dar las buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se llama?
Ricardo.
¿Cuánto tiempo lleva en España, Ricardo?
Llevo 13 años y medio.
¿Y trabajando aquí en el Retiro?
Como 9 años aproximadamente.
¿Dónde ha estado trabajando, Ricardo, los últimos 45 días?
En ningún lado.
¿En ningún sitio?
Estamos parados.
Y se nota, claro, al bolsillo se le nota mucho.
Si no tienes guardado, se nota, porque te quedas casi en cero.
Supongo que se notaría ya por la pandemia, la falta de turistas, artistas callejeros como usted.
La pandemia, dos veces.
¿Dos veces? ¿Por qué dos veces?
Claro, pero la primera vez que nos paró, en marzo, que te voy a hacer un secreto, casualmente era el día de mi cumpleaños.
¿El día de su cumpleaños tuvo que parar?
Tuve que parar.
¿Y luego la segunda vez, Filomena?
La segunda vez era Filomena.
¿Y la Filomena?
Me paré el mismo día que nevó, porque sabía que iba a nevar y no vine a trabajar, pero ya a partir de ahí ya.
¿Cuánto se nota en los ingresos cada mes lo que pierde Ricardo desde que ha empezado la pandemia?
Lo que no te puedes imaginar. Nosotros vivimos esto, nosotros no tenemos ayuda de ningún tipo. Nosotros vivimos de lo que nos aporta el público.
¿Se ha portado hoy bien la gente?
Hoy sí. Hoy está, por lo menos va bien, no vamos a tirar muchos cohetes, no vaya a hacer que la cosa cambie, pero va bien, por el momento, vamos a esperar a que así sea. Pero también depende del esfuerzo que tú hagas, ¿no? No es solo de que la gente aporte, sino que tú tienes que trabajar bien, tú trabajas delante del público, y si no lo haces bien, pues no ganas.
Pues son las declaraciones de Ricardo, artista callejero, mimo callejero, al que no le vamos a molestar más, porque obviamente tiene que hacer su trabajo, y su trabajo es quedarse quieto como una estatua.
Lo que pasa es que ahora tengo que volver a adaptar el cuerpo. Esto es como todo, ¿no? Tú trabajas todos los días, el cuerpo está adaptado, entonces lo resistes. Pero cuando paras unos 7 semanas, como llevamos ahora, pues el cuerpo se resiente, ¿no? Entonces tienes que volver a adaptar el cuerpo a coger el ritmo de trabajo.
¿De qué va vestido, por cierto, para que los oyentes se hagan una idea?
Un viajero. Lo que pasa es que aquí la gente te pone de todo, ¿no? Desde mafioso, Al Capone, comisario, te ponen de todo tipo de personaje. Pero bueno, esto es un viajero, lo que lo puedes adaptar a otro tipo de personaje también. Es decir, la ropa que llevas la puedes adaptar a otro tipo de personaje.
Ricardo, mimo callejero, muchas gracias. Le dejamos trabajar, se lo repetimos, señores oyentes, estamos cuando pasan unos minutos de las 2 de la tarde en la reapertura del Parque del Retiro, del Pulmón de Madrid.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Lo han escuchado, es el sonido del Parque del Retiro hasta ahora. Buenas tardes. Parque por el que desde hoy ya podemos pasear, ya podemos hacer deporte, sentarnos en una terraza. 45 días después del paso de Filomena, el Retiro vuelve hoy a abrir sus puertas. La imagen no es la que era, eso está claro. Hay miles de árboles dañados, mil de ellos con daños irreparables tras el paso del temporal que puso en jaque a la ciudad y a la Comunidad de Madrid, árboles que se han revisado uno a uno para garantizar la seguridad de todos los madrileños que se acerquen a este parque. En algún punto del Retiro está mi compañera Marta Zúñiga. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Buenas tardes. Los paseantes, los negocios, los corredores, los mimos, poco a poco van regresando a este Parque del Retiro, donde nubes y claros se reflejan en el estanque, en el que también se observan esas tradicionales barquitas. El embarcadero abierto y también pocos, pero algún negocio que se prepara para la apertura. Hay zonas balizadas donde aún se trabaja, eso sí, para revisar y restablecer la normalidad en el arbolado.
Es la fotografía hasta ahora del Parque del Retiro, gracias Marta Zúñiga, que se ha abierto en un acto institucional con la presencia del alcalde de la capital, de José Luis Martínez Almeida, un alcalde que ha querido destacar la importancia del parque para todos los madrileños, para toda la ciudad de Madrid. Ha aportado datos, ha aportado cifras y ha advertido: no debemos pasar las zonas balizadas, es muy importante no hacerlo. Por algo hay un 40% del parque que todavía sigue cerrado.
El Parque del Retiro se abre al 60% después de ese trabajo extraordinario que se ha hecho por parte de los conservadores y trabajadores de este parque. Insisto, 10 de los 17.000 árboles, 12.000 se vieron afectados, 1.000 directamente se han caído, pero hagámoslo con la responsabilidad y el cuidado que siempre demuestran los madrileños. Hay un riesgo para su integridad física, claro, no se ha podido revisar todavía todo el arbolado y la situación en la que se encuentra ese 40% del Parque del Retiro, que no está abierto y, por tanto, si deciden entrar en las zonas balizadas, puede correr peligro su integridad física.
Por cierto, esto tras el paso de Filomena, que dejó hace un mes y medio mucha, muchísima nieve en todo Madrid, también en la sierra, claro, donde hoy vuelve a nevar. Corresponsal en la zona noroeste, Tony Dacuña.
Desde primera hora ya alertaban en Emergencias 112 de la necesidad de usar cadenas en el puerto de Navacerrada y Cotos para evitar quedar atrapados en la nieve, como le ha ocurrido a un coche en la M601. En estos momentos se puede circular en esta carretera, pero ha habido franjas esta mañana en las que ha estado cortada. En la M604, en Rascafría, se recomienda el uso también de cadenas, aunque ahora mismo la situación se ha normalizado. Desde la DGT insisten en extremar la precaución en la Nacional 6 a su paso por el Alto del León, en Guadarrama, y en las zonas limítrofes con Ávila y Segovia.
Gracias, Tony Dacuña, desde la Sierra Noroeste de la Comunidad de Madrid. Más asuntos de este día, de este 22 de febrero que les contamos hasta ahora y en los que vamos a profundizar dentro de unos minutos. Es lunes y como tal tenemos que hacer balance de irresponsables, balance de insolidarios, de incívicos. Y eso por decirlo suave, balance de fiestas ilegales en la comunidad. Inmaculada Sanz es portavoz del ayuntamiento y se lo ha contado a Juan Pablo Colmenarejo esta mañana en Buenos Días Madrid.
Pero por supuesto todas ellas incumplen la normativa actual y todas ellas nos ponen en riesgo de contagio a todos, ¿no? Por lo tanto nosotros vamos a ser implacables, ¿no?, contra la persecución de estos comportamientos que desde luego pues siguen siendo la verdad que muy sorprendentes, ¿no?, a estas alturas y con la cantidad de fallecidos, personas en UCI, sin todo lo que estamos sufriendo, que todavía haya personas que entiendan que no se puede hacer.
370 fiestas ilegales, nada menos, este fin de semana, y eso las detectadas en la ciudad de Madrid. Más de 17.000 muertos en nuestra comunidad desde el inicio de la pandemia. Conviene recordarlo, recordárselo a quienes cada fin de semana se dan cita en esos pisos, ya sean pisos particulares o pisos turísticos, para celebrar las fiestas. Si hemos tenido que esperar casi una semana para oír las explicaciones de Pablo Echenique a su tuit apoyando las protestas de apoyo al rapero Pablo Hasél que derivaron en batallas campales en la Puerta del Sol. El portavoz de Unidas Podemos en Televisión Española ha dicho que nadie está a favor de la violencia y ha justificado así sus palabras.
Cuando yo escribo algo en Twitter, lo hago en caliente, no es verdad, lo pienso mucho. Y en ese momento se estaba criminalizando a manifestantes, la inmensa mayoría de ellos pacíficos, a jóvenes que estaban defendiendo la libertad de expresión.
Son algunas de las noticias que les contamos a las 2 y 8 minutos de la tarde desde el centro de Madrid, desde el Parque del Retiro. Tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Nuevo protocolo para las residencias de mayores.
La Consejería de Sanidad permitirá visitas 3 días a la semana y salidas a los internos vacunados sin limitaciones, incluidos fines de semana o vacaciones, aunque tendrán que aportar una PCR o test de antígenos negativo a la vuelta. También se autorizarán nuevos ingresos en los centros. Vicepresidente regional Ignacio Aguado.
Es que cada euro que invertimos tenga una traducción directa en la mejora de la calidad del servicio que se ofrece. Ese es el único fin que tiene el hecho de revisar estos acuerdos marco.
Mientras, las querellas por la gestión en estos centros siguen su curso en los juzgados.
Cerca de una treintena de familiares de usuarios fallecidos en las residencias de la región ha ratificado hoy sus denuncias en Plaza de Castilla.
Mi padre falleció el 26 de marzo por no trasladarle a hospital. No sabemos cómo fue atendido porque entonces no había ni oxígeno ni nada en las residencias hasta que al tercer día falleció.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad, niega estar al frente de una fusión del Partido Popular con Ciudadanos.
Sí, desmiente las informaciones que apuntan en esa dirección tras su encuentro con la consejera de Cultura Marta Rivera de la Cruz y con Toni Cantó, líder de la formación naranja en la comunidad valenciana.
No estoy liderando absolutamente nada. Creo que es una decisión que tienen que tomar los líderes a nivel nacional, pero yo sí que presido una fusión de facto en Madrid, que es nuestro gobierno, compuesto, como digo, por los dos partidos, y es lo normal.
Y Partido Socialista y Partido Popular chocan sobre un acuerdo para renovar el Poder Judicial sin Podemos.
Según los populares, el gobierno habría aceptado dejar a su socio al margen de las negociaciones, pero en Moncloa aseguran que los de Pablo Iglesias tendrán presencia en el órgano de gobierno de los jueces.
Noticias 14 horas. Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, circulación fluida y cómoda en la red de carreteras madrileñas, sin retenciones, pero precaución, porque lo que sí van a encontrar en la zona norte de la comunidad es nieve en la calzada. Especial precaución, nivel verde, transitable, pero con mucha precaución, en la M601 a su paso por Cercedilla.
¿Y qué tal el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo más destacable en la zona de la Plaza de Gregorio Marañón, porque un accidente en el túnel de María de Molina provoca estrechamientos y, por lo tanto, retenciones. Todo el tráfico se canaliza en superficie, en el sentido Avenida de América, hablamos, y por lo tanto hay problemas en ese entorno. Conviene que eviten las inmediaciones a la Plaza de Gregorio Marañón y, sobre todo, que eviten la entrada a María de Molina, porque el túnel, como decimos, tiene estrechamientos. En el resto de las zonas del interior destacamos los problemas, porque vemos una circulación muy lenta en la calle y prolongación de O'Donnell, en el cruce con Doctor Esquerdo. Y si hablamos de la M30 como posible vía de escape, si van con el coche, de momento predomina la fluidez.
El tiempo.
Y el pronóstico del tiempo para este día, para este lunes 22 de febrero, para las próximas horas. Elena Miñambres, ¿qué tal, Elena? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Después de la nieve, de la lluvia, del frío que estamos localizando en esta jornada de lunes, parece que ese tiempo tiende a la estabilidad. Durante las próximas horas ya hablaremos de ambiente más variable, eso sí, con frío. Las temperaturas máximas se nos van a quedar en torno a los 10 grados en Madrid capital, 12 en el sur, pero se retira esa lluvia. Ya durante esta última semana del mes de febrero hablaremos de menos lluvia y de unas temperaturas que a partir de mañana martes volverán a remontar. En las horas centrales del día, mañana veremos hasta 4 grados más en toda la Comunidad de Madrid, y todo ello con tiempo mucho más tranquilo y más sol.
Gracias, Elena Miñambre, compañera del Tiempo de Telemadrid. Son las 2 y 12 minutos de la tarde. Escuchan Noticias 14 horas con Patricia Fernández en la producción, Juanjo Ceballos en el control técnico desde los estudios centrales de Onda Madrid y Ángel Silgo en la realización técnica de exteriores. Un momento.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, que correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable. Y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos y límite. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Hola, Eli, buenos días.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha a tu servicio.
Señor Amor, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Y las residencias son centros de servicios sociales, espacios para la convivencia.
Los seguros con carácter general.
Para informarnos, dando voz a los expertos, respondiendo todas las dudas y acercándonos la realidad de la calle.
Buenos días, Eli. Hoy nos damos una vuelta por Puente de Vallecas para...
Muy buenos días, Eli. Estamos en Guadarrama.
De lunes a viernes, dentro... de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
A Espido Freire. Espido, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Cómo me alegra que digas eso.
Alex O'Dogherty, muy buenas.
Buenas, Eli, ¿cómo estás?
Información, entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
Se ha encontrado una cartera con 2.000 euros dentro, con el DNI, entonces ha llamado a la radio para dedicarle una canción.
¿Nos acompañas?
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Noticias 14 horas.
2:16 de la tarde, el Retiro abre sus puertas. Por 12 de las 17 de acceso al parque ya han desfilado hoy miles de madrileños que hacía 45 días que no desfilaban. Uno de los pulmones del centro de Madrid vuelve a respirar tras el paso de Filomena a primeros del mes de enero y vuelve a respirar con daños bastante, bastante considerables. Marta Zúñiga, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Respira, pero con menos arbolado, aunque el parque del Retiro sigue siendo el mismo, su ambiente, el deseo de propios y extraños de disfrutarlo, eso no se ha perdido. Tras el paso de Filomena, 12.000 árboles sufrieron graves daños de 17.000. Un millar ha quedado irrecuperable. Santiago Soria es el subdirector de Parques y Viveros del Ayuntamiento de Madrid.
Filomena ha hecho muchísimo daño al arbolado del Parque del Retiro. Es decir, el Retiro como parque sigue siendo una maravilla y sigue siendo el Parque del Retiro de siempre. Pero sus elementos principales en nuestra jardinería, que es el arbolado, sí que ha sufrido mucho. Lo ha dicho el alcalde, de 17.500 árboles, 12.000 se han visto tocados y prácticamente 1.000 son irrecuperables.
Entonces hay zonas balizadas a cuyo acceso está terminantemente prohibido entrar, donde se sigue trabajando a destajo para que ese arbolado quede completamente asegurado.
En este momento se está trabajando sobre todo en quitar peligro, es decir, hay muchas ramas que han quedado colgadas en lo alto de los árboles, son ramas que desde abajo no se nota, pero muchas de ellas son tan grandes como cualquier árbol entero de una calle, es decir, son unas ramas inmensas y que una caída desde 20 o 30 metros es absolutamente demoledora.
Un aguagüete, así se llama el árbol, del siglo XVII, vigía histórico de esta gran borrasca de la que el Retiro se recupera.
Gracias, Marta Zúñiga. El parque ha abierto sus puertas y en una de ellas ha estado el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que ha hecho también balance de daños, balance de reapertura. Con él ha estado en uno de los accesos a este parque mi compañera Mar García. Mar, buenas tardes.
Buenas tardes. Con 1.000 árboles de los 12.000 dañados y recuperables, desde la puerta de Felipe IV hemos conocido con el alcalde el nuevo mapa provisional de accesos que nos deja Filomena para el Retiro.
Sin estar abierto al 100%, sí que los principales lugares donde los madrileños vienen a disfrutar en estos momentos ya están abiertos desde el día de hoy, ya pueden ser disfrutadas por todos los madrileños.
Al norte entrar por la Puerta de Hernani, al este acceder desde O'Donnell, Reina Mercedes, Sede de Baranda y Niño Jesús para disfrutar de los interiores, dice el alcalde Almeida.
Todo el entorno del estanque del Retiro, que está abierto, estoy hablando también de lo que es el paseo de coches, como es la Casa de Vacas, el principal centro cultural que aquí hay en el distrito del Retiro, toda la zona del estanque de fieras.
Más cerca de Atocha, al oeste se abre desde la Puerta del Ángel Caído y ya dentro, insiste el alcalde, peligroso saltarse las balizas.
Hay un riesgo para su integridad física, claro, no se ha podido revisar todavía todo el arbolado y la situación en la que se encuentra ese 40% del Parque del Retiro, que no está abierto y, por tanto, si deciden entrar en las zonas balizadas, puede correr peligro su integridad física.
Para el 1 de abril.
Balizadas, puede correr peligro su integridad física.
Para el 1 de abril, menos 3 zonas en obras, abre el Retiro al completo. De momento tenemos un 60% de este pulmón verde ya funcionando.
Y con la gente que pasea, que corre, que toma algo o que simplemente se sienta a disfrutar del parque, está mi compañero Fran Serrato. ¿Dónde estás, Fran? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues estoy junto al estanque donde navegan varias barquillas en este momento. También vemos bastante gente tomando algo en el bar y personas paseando o haciendo deporte. Eso sí, todos coinciden en...
una alegría inmensa que nos hayan abierto el Retiro.
Hemos sido las segundas en entrar. Cuando estaban abriendo la puerta, había unos chicos delante y justo estábamos nosotras detrás y hemos salido disparadas porque, o sea, nos ha hecho una ilusión increíble.
Es el primer día tras el paso de la borrasca Filomena y eso se nota.
Pues como estaba todo cerrado, sí que es verdad que se nota un poco más desanimado y demás, pero es un ambiente muy bueno siempre cuando venimos aquí.
Y eso ha animado a venir a muchas familias.
Pues porque los niños están hoy sin escuela y hay que entretenerles.
Porque los pequeños son quienes más lo disfrutan.
Porque podemos jugar al fútbol y en muchos sitios. Hay mucha gente y mucho sol.
¿Y sus mamás? Encantadas.
Y es un gusto, solo con venir aquí a que los niños corran y jueguen y que no haya que ir pendientes de los coches, de la gente. Teníamos muchas ganas de volver al Retiro.
Esta familia venezolana vuelve hoy a su país, pero afirman que han tenido suerte porque...
Aprovechamos hoy que están abiertos pues para que conociéramos esto.
Antes de irse.
Antes de irse, exacto. Es una visita obligada aquí en Madrid, es el Retiro.
Muchos madrileños ni se habían enterado de su reapertura.
La verdad es que no sabía que era el primer día que abría. Entonces hemos venido aquí, veníamos por la zona porque teníamos que venir a Gregorio Marañón y hemos visto que estaba abierto y hemos entrado a una vuelta.
De momento solo se puede disfrutar el 60% del parque. Habrá que esperar al 1 de abril para hacerlo en su totalidad.
El Retiro es el más significativo, pero también reabre hoy de manera parcial la Quinta de los Molinos o la Dehesa de la Villa y muchos otros en la Comunidad de Madrid o ya han abierto o están a la espera. Por eso, es tiempo de hacer repaso, de abrir nuestro mapa de la región y comprobar cómo están los parques de toda la geografía madrileña mes y medio después del paso de la borrasca Filomena. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
Aquí en la zona este, grandes áreas verdes como el Parque del Humedal de Coslada han sufrido a Filomena, pero su tipo de pino mediterráneo ha soportado mejor que otras especies el peso de la nieve. Ángel Viveros, alcalde.
No es un pino que haya sufrido mucho los efectos de la nieve. Sin embargo, los pinos estos grandes, como tenemos aquí en la Jaramilla o los que tenemos en muchas zonas, eso es prácticamente el 70-80%. Se han visto muy, muy afectados.
El Parque de Europa de Torrejón de Ardoz reabrió hace semanas. Son 118 parques con los que cuenta la localidad. Mucho trabajo para sus reaperturas. Ignacio Vázquez es el primer edil.
Lo que se ha hecho pues es una revisión en profundidad de aquellas zonas verdes, muchas de ellas valladas, pero otras muchas también sin vallar, que por donde hay tránsito de personas.
En Alcalá, el Parque de O'Donnell está abierto, pero desde el Partido Popular se quejan de que todavía hay muchas ramas de árboles por el suelo.
En el sureste de la región, la noticia está en Aranjuez, donde este fin de semana ya se han registrado largas colas para acceder al jardín del parterre. Junto con el de Isabel II, son los dos únicos jardines que Patrimonio Nacional ha podido abrir en el Real Sitio tras el paso de la borrasca Filomena, que dejó importantes daños en el arbolado. Los vecinos, contentos con que los jardines vayan abriendo poco a poco.
Sí, está, la verdad es que está muy bien, porque llevaba bastantes semanas cerrado.
Se nota que han talado algunos árboles, pero es que no está todo abierto este, está parcialmente.
Sí, vamos a ir aquí a Aranjuez y de vez en cuando pues vengo a andar.
Hasta marzo no abrirá el Jardín de la Isla y aún no hay fecha para la apertura del Jardín del Príncipe, que suma 150 hectáreas de extensión y que ha sido el más afectado por la nevada de enero. En Morata de Tajuña las principales actuaciones se han llevado a cabo en la zona conocida como El Bosque, donde el ayuntamiento ha repartido entre los vecinos la leña procedente de las podas y de las talas que se han tenido que realizar en el arbolado.
La Sierra de Guadarrama todavía se encuentra retomando la normalidad. Los problemas persisten, aunque los parques están abiertos prácticamente en su totalidad. Alpedrete presentó hace unos días su factura, 7,5 millones de euros. Juan Rodríguez es el alcalde.
Seguimos valorando una serie de presupuestos en los distintos tejados e instalaciones de los edificios municipales, como pueden ser techo del polideportivo, la oficina judicial, la Casa de la Cultura.
En Collado Villa, Alba han tenido que aumentar la dotación del plan de asfaltado 2021 después de estos daños ocasionados por la nieve. Y en Galapagar, hace apenas unos días, finalizaron los trabajos de arreglo de la valla del cuartel de la Guardia Civil en el municipio. La cara amable la deja también esta localidad, que está recogiendo imágenes del temporal para realizar una exposición en su biblioteca.
Filomena dejó cuantiosos daños en el sur de Madrid, especialmente en el Arbolado. Uno de los municipios más afectados por la borrasca, Valdemoro, abre por fin hoy sus parques al público tras un arduo trabajo de limpieza y de verificado del estado de árboles. Raquel Cárdenas, concejal de Urbanismo.
Se está realizando una batida para que hoy mismo puedan abrirse al público los parques que se mantenían cerrados. La señalización vertical prácticamente ya está en su totalidad reparada, igualmente como el alumbrado público y la telefonía, ya que Filomena hizo que la caída de árboles provocara que se cayeran los tendidos eléctricos. En relación al aparcamiento público de la calle Colegio, se encuentra todavía cerrado.
Otro de los municipios que anuncia cambios es Fuenlabrada, que ya abrió la pasada semana los parques públicos, a excepción de La Pollina y el del Olivar, que aún están siendo revisados. Hoy hará lo propio con muchas de las zonas de juegos infantiles, de calistenia y caninas, que ya están disponibles al público, con aforo limitado, eso sí, y siguiendo todas las recomendaciones sanitarias.
En el norte de la comunidad todavía colean las consecuencias de la borrasca en aquellas localidades donde Filomena dejó las nevadas y heladas más fuertes. Es el caso, por ejemplo, de San Sebastián de los Reyes, que perdió 200 árboles y algo más de 20.000 ramas a causa de la borrasca, lo que ha obligado al ayuntamiento a mantener todavía a día de hoy un plan de retirada de todos los restos vegetales, especialmente activo en los pulmones verdes de esta localidad donde los daños fueron mayores. Alejandra Muñagorri es la concejala de Parques y Jardines.
De momento el trabajo que se está centrando es a la retirada de todo ese material orgánico que pueda ser peligroso.
Por otro lado, los municipios del norte siguen echando cuentas sobre los gastos que han tenido que asumir tras los daños de la borrasca. El último ha sido el municipio de Algete, que estima que arreglar todos sus desperfectos costará alrededor de 230.000 euros.
En el suroeste abren los parques poco a poco tras el paso de Filomena. Todavía hay muchos restos de la borrasca en este lado de la región. Este fin de semana Alcorcón ha abierto el parque de Santo Domingo, también el del cementerio viejo Francisco Raval y el situado en el Pinar de la Avenida de los Castillos. En Majadahonda son 34 las zonas verdes que ya están de nuevo abiertas al público y hoy abre el resto. Marina Pont es la concejal de Medio Ambiente.
Hoy podremos anunciar la apertura del resto de zonas verdes de Majadahonda, con la excepción de la zona no abierta del Monte del Pilar.
Boadilla también continúa trabajando en el monte, una de las zonas más dañadas por la borrasca. David Mesa es el concejal del área.
Y es la leña que sale del monte, que se está llevando a una finca municipal y se va a repartir entre los vecinos.
Con su DNI podrán recoger la leña en esta finca.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
2:26 de la tarde, es lunes y como tal tenemos que dibujar el mapa de la Comunidad de Madrid, pero otro mapa bien diferente al que nos dibujaban ahora nuestros corresponsales, porque Madrid sufre restricciones, las anunciadas el viernes y que hoy entran en vigor. ¿Por dónde se puede y no se puede circular? ¿Qué pueblos están cerrados de manera perimetral? ¿Y también qué barrios? Responde a todas estas preguntas Patricia Fernández.
Se levantan las restricciones de movilidad en 31 áreas y 7 localidades que han conseguido bajar un 50% sus contagios. En Madrid capital, las restricciones afectan a 5 distritos. Entra en Moratala, la zona básica de salud de Vinateros Torito. Continúan en Chamberí, Andrés Mellado. En el distrito de Moncloa sigue Aravaca. En Ciudad Lineal, la zona básica de salud Jazmín. Y la zona Montesa y General Ora en el barrio de Salamanca. En la comunidad siguen perimetrados los mismos municipios que la semana pasada y se suma como novedad Villanueva del Pardillo. Los vecinos lo asumían esta mañana resignados.
Bien, bien, de momento bien.
Bueno, pues muy mal, muy mal. Que no podemos salir ni viajar ni nada de esto. Esto sí que es muy duro. ¿No? Tenemos que aguantar, otra cosa no es.
Estamos notando demasiado. Hoy empezaba todo esto. Se nota. Ahora mismo estaría a tope y mira.
El gobierno regional, mientras, sigue realizando test de antígenos. Hoy ha comenzado en Fuente El Sat del Jarama y en Pedrezuela. Y gracias al plan Sumamos, en la estación de Atocha se están haciendo test a los trabajadores que prestan servicio en zonas de gran afluencia de público.
Básicamente cualquier empresa de Madrid que tenga ese compromiso con mitigar los efectos de la pandemia, pymes, micropymes, autónomos, que quieran seguir conjugando, hacer su trabajo de manera segura, pero también abiertos y respetando la economía.
Pues al final por las redes sociales. Hoy en día tenemos la información a un clic de botón. Y nada, ahí lo descubrí a partir de la Fundación COE. Reserve cita previa, muy rápido, muy eficaz, muy fácil, la verdad.
Mañana este tipo de pruebas se van a realizar en la estación de Chamartín.
Y también, como todos los lunes, les hablamos de los irresponsables que cada fin de semana se van de fiesta. Fiestas ilegales, todas ellas, claro, que se suceden por todo Madrid. Aquellos a los que parece que les importa entre poco y nada la saturación de los hospitales, los fallecidos o los ingresados. Siguen organizando esas fiestas y demostrando lo insolidario que uno puede llegar a ser. Balance de irresponsables del fin de semana, Eva Prat.
370 fiestas de viernes a domingo, 140 de ellas tuvieron lugar solo ayer. La Policía Municipal sigue empleándose a fondo para intentar frenar estas celebraciones ilegales que tienen lugar en naves industriales, garajes, pisos turísticos y domicilios particulares. En sus intervenciones, los agentes se han llegado a encontrar a personas escondidas debajo de camas, colchones o dentro de armarios para intentar esquivar unas sanciones que como mínimo son de 600 euros. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad y Emergencias.
Hecho que es preocupante como es la
atentado contra la autoridad, ¿no? Cuando los agentes están interviniendo en este tipo de fiestas, pues muchas veces se producen agresiones.
Este fin de semana la Policía Municipal ya ha podido intervenir en pisos turísticos sin necesidad de que haya una denuncia vecinal previa. No obstante, la colaboración ciudadana sigue siendo muy importante, igual que la responsabilidad que no demuestran quienes están al frente de estas fiestas. José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital.
Son profundamente insolidarios, irresponsables, y que su afán de pasarlo bien lo que hace es que de las personas lo podamos pasar mal. Que su afán de pasarlo bien puede desembocar en que haya personas que enfermen, que vayan a la UCI e incluso que mueran.
Aunque hay jóvenes extranjeros que vienen a Madrid exclusivamente a estas fiestas, la mayoría son nacionales. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso se pronunciaba así al respecto.
Yo no soy responsable de si hay borracheras. Yo soy responsable de luchar contra el virus con una serie de normas. Y aquellos que se las saltan tienen que ser puestos ante las fuerzas y cuerpos de seguridad. Si estuviera todo cerrado, a lo mejor se producirían todavía muchas más.
Una de las mayores intervenciones se produjo el sábado en el sótano de un local de la calle Cabestreros, con el desalojo de 37 personas. Todas ellas se marcharon a casa con una propuesta de sanción que se suma a las más de 60.000 que ya ha recibido el consistorio.
Y hay una fiesta en concreto que está dando mucho que hablar. Se trata de la celebrada en Colmenarejo, donde presuntamente se habrían dado cita a algunos personajes relacionados con el mundo del espectáculo, con el mundo de la televisión, más concretamente, y en la que se está investigando además una posible agresión sexual. Tony Dacuña.
Una fiesta en la que se habría producido un supuesto delito de abuso, según confirman desde la Guardia Civil a Onda Madrid. La joven habría sido drogada y obligada a mantener relaciones con varios hombres sin su consentimiento, según ha adelantado El Mundo. Se trataría de una mujer que se encuentra realizando un intercambio y que apenas llevaba un mes en España. En la fiesta ilegal, en un chalet de Colmenarejo, había medio centenar de jóvenes, en un evento en el que muchos de ellos eran participantes del programa La Isla de las Tentaciones. La alcaldesa Miriam Polo ha calificado los hechos de deleznables.
Que se produzcan este tipo de grandes concentraciones pues no es lo más apropiado, y lo único que hace es que este virus se propague y que no podamos disminuir los casos.
Preocupa también en el Ejecutivo local que estas situaciones hagan empeorar la tasa de incidencia, que ahora mismo se encuentra entre las más bajas de la zona, 372 puntos.
También se han sucedido las fiestas, estas diferentes, estas callejeras, en el municipio de Coslada, donde, Esther Bernabé, se han multiplicado las denuncias este fin de semana por botellones.
Y es que desde el Ayuntamiento de Coslada aseguran que han detectado una relajación de las medidas de seguridad frente a la COVID-19. La policía local ha intervenido en un total de 3 botellones a lo largo del fin de semana. Gabriel Cerrato, el intendente de la policía, comentaba el que realizaron el viernes.
Alrededor de las 10 horas, en un parking, en el parking del recinto ferial de Coslada, se identifica un botellón con 8 jóvenes, de los cuales 4 de ellos salen a la carrera y otros 4 se logra identificar. Se propone para 4 denuncias por consumo de alcohol en vía pública, igualmente por agrupación en número de personas superior a 6 por las medidas de COVID. Igualmente 2 se les propone por falta de respeto a gente de la autoridad.
En total hay denunciadas 25 personas por incumplimiento del toque de queda.
Irresponsables quienes acuden a estas fiestas, como irresponsables son quienes no llevan puesta la mascarilla. Y lo peor de todo es que si se les reprocha ese comportamiento a uno, le puede pasar lo que le sucedió a un vecino de Ciempozuelo. Recriminó la actitud a unos jóvenes y la respuesta fue agredirle con un vaso de cristal. El pueblo está indignado. Chechu Balbuena.
Buenas tardes, Javier. La agresión con un vaso de cristal, sufrida por un hombre en la noche del viernes al salir en defensa de una mujer que había increpado a un grupo de jóvenes que andaban por la calle sin mascarilla, ha hecho estallar la indignación de los vecinos de Ciempozuelos.
Yo creo que necesitamos más policía. Los que hay no dan abasto y se necesita más. Y esta gente que lo pague.
Yo creo que lo que sucedió ayer es falta de seguridad ciudadana. En este pueblo está muy escaso, pues te puedes encontrar una pareja de policías cada 15 días.
Decenas de personas se concentraron ayer en la Plaza de la Constitución para mostrar su repulsa por los hechos y para mostrar su apoyo a la familia de este vecino, que se recupera de las heridas recibidas en su domicilio ya y que es una persona muy querida en el municipio.
Son una familia aquí, bueno, buenísima, de toda la vida, buenos donde los haya, en la pandemia con los camioneros, eso ha sido ejemplar.
Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Onda Madrid que la investigación de los hechos sigue abierta. El Ayuntamiento de Ciempozuelos ha convocado hoy junta de portavoces y celebrará en los próximos días una comisión de seguridad.
Más asuntos. La campaña de vacunación en Madrid parece que va avanzando, aunque todavía se necesitan muchas más dosis para alcanzar la esperada, la ansiada inmunidad de rebaño el próximo verano. Pero la comunidad lo tiene ya todo listo para la macrovacunación. Espacios y también personal. Begoña Alarcón.
Sí, porque a medida que tengamos más vacunas será necesario habilitar espacios de dimensiones adecuadas como el Wizzing, el Wanda o la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y también disponer de más personal para inyectarlas. El gobierno regional reclutará a sanitarios jubilados, médicos y enfermeros para que se incorporen a la campaña de forma remunerada y compatible con el cobro de la pensión. El único requisito, no haber cumplido aún los 70 años. La presidenta Díaz Ayuso y su consejero de Sanidad son optimistas respecto a la vacunación masiva de los madrileños.
Hoy el consejero ya nos aseguraba que a través de las vacunas que están esperando creen que será posible iniciar la macrovacunación antes del verano y para eso ya estamos instalando puntos distintos para que esto sea efectivo.
La estrategia de la vacunación en Madrid está desdoblada en función del tipo de vacuna. La de AstraZeneca se empezará a poner el jueves en el Wanda a las fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos y personal esencial, la de Pfizer esta semana a los grandes dependientes y la próxima se empezará ya a vacunar a los mayores de 80 años, según avanza el vicepresidente Ignacio Aguado.
Se hará en los hospitales, esa es la idea de la Consejería de Sanidad, los mayores de 80 años serán vacunados en los hospitales y en la medida en la que vayamos inmunizando a estas personas de una edad más avanzada, seguiremos bajando primero a los de mayores 70, etcétera.
Ya se han administrado en Madrid unas 400.000 dosis, más de 170.000 con pauta completa.
Y mientras tanto crece la polémica por el cobro indebido por parte de Mónica García, de Más Madrid, de una parte de su salario como diputada de la Asamblea Regional. El Partido Popular ha solicitado que la Cámara analice el caso porque duda de la versión dada por la diputada José Frutos.
El Grupo Popular quiere que la Asamblea analice el cobro indebido de 13.000 euros por Mónica García, portavoz adjunta de Más Madrid. Va a llevar el asunto a la Comisión del Estatuto del Diputado, además de pedir la dimisión de la parlamentaria. El portavoz del PP, Alfonso Serrano, duda de la versión dada por Mónica García sobre que ella misma alertó de el error a la Asamblea, ya que la percepción indebida se produjo, dice, durante 6 meses.
Y resulta indignante y bochornoso que quien ha cuestionado la honestidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien le ha llevado a la Fiscalía para poner en cuestión la honestidad de su familia, es posiblemente la diputada más deshonesta de esta Cámara.
El cobro indebido ocurrió al compatibilizar Mónica García su cargo de diputada con el de médica anestesista del 12 de octubre y permanecer de baja por una lesión mientras se siguieron produciendo los pagos de la Asamblea. Más Madrid mantiene que García alertó a los servicios de la Cámara y acusa al PP de difamar y enfangar. En la respuesta que ha hecho llegar, entienden que los populares intentan con esto desviar la atención del caso Bárcenas.
2:37 de la tarde, varios familiares de ancianos fallecidos por COVID en residencias de la comunidad han acudido a los juzgados de Plaza de Castilla. Lo han hecho para ratificar la querella contra los centros y contra el gobierno regional por una gestión que califican de nefasta y que ha provocado, dicen, la muerte de miles de ancianos. Lupe Ortiz.
Son responsables los directores de los centros y también los dirigentes políticos de la comunidad, con la presidenta Díaz Ayuso a la cabeza. Así lo sostienen los querellantes. 19 de ellos han sido citados por el juez entre hoy y mañana para ratificarse. Cuentan con el apoyo de la plataforma Marea de Residencias. Carmen López, una de las integrantes, anuncia que en los próximos días llegarán nuevas querellas en torno a 200.
Y hay que prepararlas todas y lleva su tiempo, son unos poquitos, va despacio, pero seguro.
Reclaman justicia y que se depuren responsabilidades en casos como el que relata María Jesús Galero. Sostiene que su padre, fallecido, no recibió la atención adecuada.
Mi padre falleció el 26 de marzo. Por no trasladarle al hospital. Se lo negaron al médico, intentamos pedirlo nosotras como familiares, mi hermana y yo. Nos lo negaron tampoco, también. No sabemos cómo fue atendido porque entonces no había ni oxígeno ni nada en las residencias.
En los centenares de querellas que han llegado a los juzgados se repiten los delitos: homicidio imprudente, omisión del deber de socorro o trato degradante.
Nueva polémica sobre el acuerdo entre Partido Socialista y Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El pacto estaría más cerca porque, según los populares, Los socialistas han aceptado dejar a Podemos fuera de la negociación. Flor Carazo.
El PSOE ha aceptado la condición de Pablo Casado para renovar el Consejo General del Poder Judicial de excluir a Podemos de las negociaciones. Lo ha anunciado Teodoro García Egea en la COPE, que ha asegurado que la formación morada no va a estar ni a tener personas en el órgano de los jueces.
Tengo que confirmar que Podemos está al margen de cualquier conversación para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Creo que este es el camino adecuado para renovar las instituciones y fortalecer su independencia, dejar al margen del Poder Judicial a Podemos.
Según García Egea, el pacto depende de las otras dos condiciones que ha puesto su partido, como son reforzar la independencia de la justicia y avanzar en su despolitización, impidiendo que se dé el salto de la política al Consejo General del Poder Judicial. Los populares quieren que en el acuerdo con el PSOE se incluyan todos los órganos pendientes de renovación, como el Constitucional, Televisión Española o el Defensor del Pueblo.
En Moncloa, mientras tanto, no suscriben las palabras del Partido Popular, aseguran que no hay cambios en el acuerdo y desde el Partido Socialista piden a los populares que dejen de vetar a Unidas Podemos. Los morados tachan directamente de mentira, de fake news, las declaraciones del secretario general del Partido Popular, Noelia Antoria.
Sí, en el Palacio de la Moncloa aseguran que no hay novedad sobre la negociación de los órganos constitucionales y si no hay novedad es que Podemos sigue estando en el acuerdo porque forma parte del gobierno y vuelven a subrayar que la entrevista entre Pedro Sánchez y Pablo Casado la semana pasada fue constructiva, al margen de lo que hoy diga el secretario general del PP. En Ferraz, el secretario de organización, José Luis Ábalos, pedía al Partido Popular que acabase con los vetos.
La interlocución con el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial es el gobierno en el área que le corresponde esta materia y el ministro nos representa a todo el gobierno. Por eso confío en que recapaciten y se vengan a un acuerdo sin chantajes ni vetos.
En Podemos, Pablo Echenique tacha directamente de mentiroso a Teodoro García Egea y se pregunta en Televisión Española por las razones de su declaración.
Estamos acostumbrados a que el PP propague noticias falsas y la duda es si lo hace para sabotear la negociación y así seguir teniendo un Consejo General del Poder Judicial nombrado con mayoría absoluta de Mariano Rajoy, o si lo hace porque tiene miedo de que Vox les acuse de ser la derechita cobarde que pacta con el gobierno socialcomunista.
En Podemos están tranquilos con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Tienen la palabra del presidente de que no se les vetará en la elección del reparto del órgano de gobierno de los jueces, siempre teniendo en cuenta su peso dentro de la coalición.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Volvemos a las 2 y 41 minutos de la tarde aquí al Parque del Retiro, desde donde estamos emitiendo este informativo 14 horas y donde ya hay ambiente, también comercial, también de ocio. Hay gente en las terrazas, porque el Retiro tiene mucha, pero que mucha vida, también en este sentido. Marta Zúñiga, ¿dónde estás,
ahora,
Marta?
Ahora estoy en Galápagos. Dicho así, parece que esté fuera de Madrid, pero estoy frente al embarcadero del Retiro, en un kiosco con ese nombre, Galápagos, en el que los trabajadores se preparan hoy, en este caso, para reabrir mañana el establecimiento.
Día de mañana, hoy estamos dedicados a la limpieza. Ya a partir de mañana ya empieza a funcionar normalmente el bar.
Un bar que se refleja en las aguas y en el que nos dicen las pérdidas han sido cuantiosas por la ausencia de público.
Tanto para el negocio, para nosotros y para también el parque, ¿sabes?
El parque hoy se reabierto, recordamos, en un 60% de las zonas más concurridas como esta en la que estoy, donde la vida tras esa gran borrasca de nieve va regresando poco a poco a las sendas principales.
Y por supuesto, gracias Marta, también hay muchos que aprovechan para hacer deporte, para por ejemplo salir a correr. Con ellos se ha ido, si no me equivoco, mi compañero Fran Serrato. Fran, hola de nuevo.
Hola Javier, pues estamos en el Parque de Retiro con un tocayo tuyo, que después de semanas sin salir a correr por este parque, ha retomado la actividad. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal correr de nuevo por este lugar?
Pues la verdad es que ya estábamos deseándolo todos un poco, porque tanto tiempo cerrado había que buscar unos sitios nuevos para ir.
¿Cuáles son las primeras sensaciones?
Pues la verdad es que hay muy poca gente y yo me esperaba que hubiera más.
¿Y pasa que no podéis entrar en todo el parque? ¿Hay zonas restringidas?
Hay zonas que todavía aún están, deben ser en mantenimiento o algo así, pero sí. Hay, pero bueno, las principales por lo menos ya se puede ir.
¿Tú sueles correr por aquí? ¿Por qué? ¿Por qué motivo en el Parque del Retiro?
Pues por espacio, porque Bueno, primero porque es muy grande, pero también eso, porque hay mucho sitio para todo el mundo y más ahora con las condiciones que tenemos, pues puedes ir con tranquilidad, con libertad y con mucha distancia.
Y veo que mantienes el ritmo fuerte a pesar de varios meses sin correr por el Retiro. ¿Dónde has estado corriendo como alternativa?
Pues yo creo que como muchos de esta zona hemos ido por el contorno del parque, por Menéndez Pelayo, por Alfonso XII, y es un poco pues la alternativa que teníamos todos.
Ajá. ¿Y qué significa recuperar este lugar para salir a correr?
Pues yo creo que te da hasta más ganas de salir, porque salir a correr hay veces que te apetece, pero hay otras veces que no hay ninguna gana. Entonces, venir aquí, pues por lo menos te reconforta un poco.
Y este primer día, un poquito despejado, porque todavía no, la gente no sabe bien si abren, si no abren, qué zonas sí, qué zonas no.
Sí, o sea, bueno, yo vengo por la puerta de Mariano de Cavia normalmente y todavía estaba cerrada. Yo he entrado por Alcalá. Entonces yo creo que hay aún un poco de confusión.
¿Y ya a salir a correr todos los días por aquí o cómo?
Pues si menos los días que no me apetezca, todos los días voy a venir por aquí, desde luego.
¿Y hasta el 1 de abril no se abrirá totalmente el parque?
Sí, o sea, no sé hasta qué día, pero sí sé que de momento no va a estar todo abierto.
Bueno, Javier, te voy a dejar porque yo estoy ya hecho polvo. Venga, buena carrera.
Gracias, hasta luego.
Gracias. Pues Javier, esto es todo de momento. Yo ya no podía correr más, así que te dejo en el programa. Todo para ti. Hasta luego.
Hasta luego, Fran Serrato. Nosotros no estamos corriendo, estamos tranquilamente frente al estanque grande del Parque del Retiro, apoyados en la barandilla. Y voy a saludar a esta hora a uno que conoce a la perfección este parque, a uno que, si no me equivoco, ahora nos lo va a contar, viene todas o casi todas las mañanas y que, como tantos otros, llevaba 45 días sin poder venir al Retiro. Félix Madero, ¿qué tal, Félix? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
De los 7 días que tiene la semana, ¿cuántos vienes al Retiro?
Los 7 días.
Los 7.
Y algunos días 2 veces.
Y algunos 2 veces. ¿Por qué os gusta tanto el Retiro a los madrileños? Y especialmente a los que sois del barrio de Retiro. ¿Qué tiene de especial este parque?
Bueno, lo último es lo más importante. Es que yo soy vecino del Retiro y mi casa está al lado del Retiro. Bueno, tiene lo mismo que tienen las iglesias, las buenas iglesias. Ya sabes lo que suele decirse, que cuanto más feligresía, menos espacio para Dios. Cuanto más gente hay aquí, menos espacio para la tranquilidad. Que la tranquilidad exactamente es el Dios de aquí del Retiro. Yo busco tranquilidad fundamentalmente que me permita la reflexión, que me permita pensar, que me permita distraerme y a veces la lectura. No tanta la lectura porque no es un sitio en el que yo crea que sea idóneo para leer, pero sí para reflexionar y luego para distraerte y para hacer deporte.
Reflexiona, Félix, piensa por la mañana en lo que va a decir por la noche en el enfoque a partir de las 8 de la tarde, piensa en sus cosas personales. ¿En qué piensa Félix Madero en el Retiro?
Pues sinceramente creo que muchas de las cosas que salen en la radio nacen antes en el Retiro. Estoy convencido de eso porque esta profesión nuestra es inevitable que estemos imbuidos en esta gran conversación que es estar pensando siempre en el oficio, ¿no? Lamentablemente no tiene límite nuestra profesión a la hora de la dedicación, ¿no? Y sí, es verdad, muchas de las cosas que yo pienso, que yo digo, muchas músicas que luego suenan en el programa, muchas reflexiones, muchas entradas del enfoque han nacido antes aquí en el Retiro y muchas veces en las cosas que he escuchado en el Retiro. Porque yo paseo con la obligación propia del periodista, que es pasear con la antena puesta, o sea, con el oído puesto. Y escucho conversaciones, lamentos, gente cabreada, gente menos cabreada. Bueno, esas cosas normales de la vida cotidiana.
Una anécdota que le haya pasado a Félix en el Retiro, a Félix Madero.
Pues mira, hay una anécdota maravillosa con Leonardo Padura. En la última novela de Padura hay una escena que es capital dentro del libro, Polvo en el viento se llama la novela, que se desarrolla en la estatua del ángel caído, el demonio. Bueno, pues después de leer la novela, yo he visto a Padura ahí.
¿Ah, sí?
Lo he visto a Padura, lo he visto rodeado de gente y a veces, bueno, no hay por qué molestar a las personas cuando están con amigos y ya está, pero era Padura. Y creo que era Padura enseñando el ángel caído a algunos lectores o amigos que tiene en Madrid. Antes de que Padura hiciera inmortal esa estatua, que lo es por muchas razones, porque creo que es la única estatua al demonio en una capital en el mundo, creo, ¿no? Antes de eso, esa estatua, el recinto de la estatua, era el lugar en el que, en la clandestinidad, en tiempos de Franco, se reunía el Comité Central del Partido Comunista de España, parte de del comité, y entre ellos Jorge Semprún, el que luego fue ministro de Cultura.
Félix, decías que vienes al Retiro a buscar la tranquilidad, que cuanta más gente hay en el Retiro, menos tranquilidad sí. hay, como en las iglesias con sí. los feligreses y la presencia de Dios. Este día de reapertura, después de 45 días cerrado, es un día de mucha gente, de poca gente, de normalidad. ¿Cómo es este día?
Es un día de mucha gente. Los lunes hay mucha menos gente. El día no es primaveral, es más bien desapacible. Aunque está un poquito mejor, esta mañana hacía frío. Sí. Eso es la verdad, hay mucha gente. Lo que hay es muchas ganas de Retiro. Hay muchas ganas de estar aquí, en el Retiro, con tus hijos, con tus bebés, con tus amigos, los jubilados, las mascotas. Hay muchas ganas de Retiro. Hay mucha gente para ser un lunes por la mañana que suele estar más bien solitario. Muy para la reflexión y para la tranquilidad está los lunes por la mañana. Hay zonas que no están abiertas, lamentablemente. Una de las zonas para mí también muy, muy queridas es la estatua de don Benito Pérez Galdós, que está cerrada, a la que suelo saludar todos los días. Bueno, hay mucha gente, hoy hay más gente de lo normal, sí, efectivamente.
Las palabras de Félix Madero, vecino del Retiro, vecino y amigo del Parque del Retiro, se podría decir, porque como han escuchado los oyentes de Onda Madrid, ha estado 45 días sin pisar el parque, como todos los madrileños, pero viene 7 días a la semana y algunos días más de una vez. Gracias, Félix.
Gracias a ti, un abrazo.
Vamos a ir terminando ya este informativo 14 horas en la sintonía de Onda Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Nos quedan algo más de 7 minutos de informativo 14 horas y es tiempo para la cultura, es tiempo para Isabel García Regadera.
En el Museo Thyssen tenemos una exposición de pequeño formato del pintor segoviano Alberto Reguera, que toma como punto de partida la obra Claro de Luna con un camino bordeando un canal del pintor holandés Aert van der Neer.
Me atrae mucho del nocturno crear esa ambigüedad entre la noche y algo deslumbrante que está detrás de la noche. ¿Cómo se percibe la luz detrás de las nubes?
Y es que una de las características distintivas de la pintura de paisaje holandesa del siglo XVII es el protagonismo del cielo y las nubes con sus infinitas variaciones, lo que es también una constante en la obra de Reguera. Una muestra que se puede visitar de manera gratuita hasta el 9 de mayo. Los lunes el horario es reducido entre las 12 y las 4 y de martes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la tarde en el balcón de la primera planta del Museo Thyssen. Entre las propuestas teatrales que nos trae esta semana, Quitamiedos nos plantea una visión singular de la muerte. Una curva en una carretera comarcal con un quitamiedos roto después de un accidente de tráfico es el contexto en el que Iñaki Ricarte nos plantea cómo cuando una persona muere hasta que su cuerpo se enfría y se funde con la temperatura ambiente, se está produciendo un encuentro. El encuentro entre el fallecido y su ángel de la guarda.
La obra plantea el encuentro entre dos personajes, un muerto en un accidente de tráfico y su ángel de la guarda. La obra pretende ser, en clave de tragicomedia, una reflexión en torno al amor, en la que se confrontan dos maneras de amar. Por una parte, el amor ideal, que es el que nos profesaría un ángel de la guarda, y por otra, el amor imperfecto, que es el que tenemos entre los seres humanos.
Podremos ver Quitamiedos de martes a domingo a partir de esta semana y hasta mediados de marzo en el Teatro de la Abadía. Y entre las citas de esta semana, en el Centro Cultural Conde Duque, mañana martes se retoma una inicialmente prevista para el pasado mes de enero, un curioso montaje titulado Asier Larrechea, Caminos de Retorno. Manolo Calderón nos da las claves.
El deportista Pachi Larrechea realiza levantamientos de piedra, cortes de tronza y cortes de madera con hacha, a la vez que su hijo Asier desarrolla una lectura performativa con la música de Zuri Negrín. Lo que simboliza a la familia en el escenario es la semilla del reencuentro entre generaciones, el diálogo entre la tradición y la vanguardia, el hombre del bosque con el hijo poeta. Escuchamos a Asier Larrechea.
Mi entorno, además de ser muy verdoso, la relación partía desde el perfil de mi padre, que es y sigue siendo deportista rural.
Asier Larrechea ha publicado libros de narrativa y poesía tanto en euskera como en castellano. Lo podemos ver en el Centro Cultural Conde Duque a partir de las 8:30 de la tarde.
Yo sé que esto no volverá a pasar.
Nuestra artista más internacional de los últimos tiempos no para de ganar adeptos. Ahora Rosalía ha demostrado la buena química que tiene con el cantante puertorriqueño Bad Bunny. Juntos revolucionaban uno de los programas más populares de la televisión americana este fin de semana, Saturday Night Live, y lo hacían cantando en español. Con ellos cerramos este tiempo dedicado a la cultura.
Los minutos culturales, como cada día en el informativo 14 horas con Isabel García Regadera, y como cada día es tiempo, cuando quedan unos pocos minutos para las 3 de la tarde, repasar lo fundamental con Elia Fernández. Los madrileños, Elia, recuperamos el Retiro.
Lo estáis viviendo y nos lo estáis contando. Tras mes y medio cerrado por los destrozos de la borrasca Filomena, el parque recupera hoy 12 de sus 17 accesos. La reapertura total, el 1 de abril, el alcalde José Luis Martínez Almeida llama a disfrutar del parque, pero con responsabilidad.
Hay un riesgo para su integridad física, claro. No se ha podido revisar todavía todo el arbolado y la situación en la que se encuentra ese 40% del Parque del Retiro, que no está abierto, y por tanto, si deciden entrar en las zonas balizadas, puede correr peligro su integridad física.
Los irresponsables no descansan.
La Policía Municipal de Madrid ha localizado 370 fiestas ilegales este fin de semana. Una de esas intervenciones, en Puente de Vallecas, terminó con un agente herido tras ser golpeado por uno de los asistentes. Una escena que se repite cada vez más, según nos ha contado la delegada de Seguridad del Ayuntamiento, Inmaculada Sanz.
Nos estamos encontrando además con otro hecho que es preocupante, como es a veces el atentado contra la autoridad, ¿no? Cuando los agentes están interviniendo en este tipo de fiestas, pues muchas veces se producen agresiones o se producen situaciones de violencia por parte de las personas a las que se está sancionando, y por supuesto eso agrava muchísimo la situación.
La Guardia Civil investiga un presunto abuso sexual sufrido por una joven el 14 de febrero en una fiesta ilegal, en este caso en un chalet del municipio de Colmenarejo.
Madrid comenzará a vacunar a mayores de 80 años la próxima semana.
Y será en los hospitales de la región. La presidenta Isabel Díaz Ayuso es optimista respecto a una vacunación masiva de los madrileños.
Hoy el consejero ya nos aseguraba que a través de las vacunas que están esperando, creen que será posible iniciar la macrovacunación antes del verano, y para eso ya estamos instalando puntos distintos para que esto sea efectivo. Y mientras tanto,
hay novedades para los usuarios de las residencias de mayores de la región. Los vacunados podrán salir sin limitaciones y se permitirán visitas 3 días a la semana, así como nuevos ingresos según el nuevo protocolo de la Consejería de Sanidad.
y 400 querellas por la gestión en residencias madrileñas.
Son las que han iniciado familiares de usuarios fallecidos contra la dirección de los centros y el gobierno regional a través de la marea de residencias. Algunos han acudido hoy a los juzgados de Plaza de Castilla a ratificar esas denuncias.
El tema de la no derivación a hospitales, los protocolos llegaron a salir hasta 4 o 5 protocolos firmados por Carlos Mur. Justo a los 2 días de presentar las querellas en el juzgado, en mayo, se cesó a Carlos Mur, con lo cual entendemos que ahí tiene que haber responsabilidades y esperamos que se diriman.
Gracias, Elia Fernández, con la última hora. Quedan unos segundos para que sean las 3 de la tarde. Despedimos este informativo, 14 horas en Onda Madrid, desde aquí, desde el estanque del Parque del Retiro. En la realización de exteriores, Ángel Silgo, desde los estudios centrales, Juanjo Ceballos, en la producción, Patricia Fernández, y todos los servicios informativos de la redacción de Onda Madrid, de la radio de todos los madrileños. El saludo de Javier Mardomingo. Hasta mañana.